información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los combustibles fósiles consisten en depósitos de organismos fósiles que en una ocasión estuvieron vivos. La materia orgánica se forma durante siglos. Los combustibles fósiles consisten principalmente en uniones de carbono e hidrógeno. Existen tres tipos de combustibles fósiles que pueden usarse para la provisión de energética, como el carbono, petróleo y gas natural. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los combustibles. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Además, contamos con la ayuda del ingeniero Héctor Núñez Cego, quien es maestro de asignatura del Departamento de Ciencias Básicas en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Así que los invito a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Ingeniero, en el caso de los biocombustibles, ¿es verdad que es muy costoso producirlos?
Bueno, ahorita si pensamos en un biocombustible como la gasolina con alcohol que comienza a aparecer en Brasil, por ejemplo, allá los costos de producción parece ser que son menores que los de las gasolinas productos del petróleo. Se están utilizando ya, aunque pues desafortunadamente no tengo referencia real de qué costo comparativo pudieran tener con las gasolinas productos del petróleo. Pero esas gasolinas son obtenidas de algunos derivados de algunas, podríamos decir, plantas, ¿no? Básicamente se utiliza el alcohol como formador de parte principal de estas gasolinas, por eso se utiliza gasol. Propiamente es la única información que hasta el momento yo tengo conocimiento de algún combustible alternativo que viene justamente como los que tú me mencionas. Pero aquí en México todavía no se está utilizando. Y de hecho, en el momento en que se tratara de utilizar este tipo de combustibles alternativos, pues hay que hacer unas adecuaciones a los automóviles, porque no son los mismos sistemas, tanto de almacenamiento como de materiales de construcción para su utilización en los automóviles comunes como los que tenemos nosotros aquí. Habría que hacer algunas adecuaciones. Y esas, obvio, si se tienen allá en Brasil, pues porque se están utilizando. Pero aquí, propiamente no. O sea, en un momento dado, si se trata de traer para acá, habría que hacer pues muchos cambios en los mismos automóviles para su utilización. Pero de que se están utilizando ya y están comenzando a aparecer, definitivamente sí. Inclusive hasta referencia de que el mismo maíz se está utilizando para producir alcohol como componente principal en las gasolinas que se utilizan en los automóviles, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ya con algunas alternativas de ese tipo.
¿Qué procesos generalmente se utilizan o se emplean en la producción de los combustibles?
Bueno, para fin de poder producir un combustible, básicamente, o sea, es una pregunta un tanto muy general, entonces pues voy a tratar de describirlo como tal, un poco general. sin mucho detalle, porque cada uno de los combustibles, pues, para su utilización requiere de un procesamiento de un poco específico. Pero, en forma general, simplemente lo siguiente. Se lleva a cabo una investigación de campo para, primeramente, averiguar la existencia de los yacimientos de petróleo crudo. Una vez que se conoce dónde está la localización de estos yacimientos, enseguida se procede a la extracción. Una vez que se promueve que el petróleo crudo esté ya disponible en superficie, se lleva a las refinerías para su procesamiento. Allí, mediante operaciones físicas de separación, comienza a separarse los componentes de acuerdo con el interés que se persiga para en la producción del combustible de interés. Se comienza a separar en varias fracciones, que así es como se le denominan, en varias fracciones, y cada una de esas después se somete a un tratamiento adicional para fin de poderle dar los requerimientos de calidad que hoy en día se requiere en estos derivados. Quiere decir que las gasolinas, tal como nosotros las estamos utilizando, no vienen en forma directa del petróleo crudo. Son fracciones que son posteriormente otra vez nuevamente tratadas para darle características adecuadas para su consumo ya en el mercado de el uso de combustibles. Así que es sometido a varios procesos, físicos y químicos. No viene en forma directa desde el yacimiento. Implica darles un procesamiento extensivo una vez que se tiene ya fuera de los yacimientos. Eso le implica también que requiera de costos adicionales y el tener que darle un poco más de precio a la gasolina entre mayor calidad tenga. Pero todas las fracciones son sometidas a un procesamiento de darles mejor calidad, ya de cómo vienen en el petróleo crudo original hasta lo que nosotros tenemos como un combustible para utilizar en nuestra vida moderna.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de los combustibles a cargo del ingeniero Héctor Núñez Cego. Él es maestro de asignatura en el Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Científicos obtienen hidrógeno sin quemar combustibles fósiles. Un grupo internacional de científicos asociados al Deep Carbon Observatory anunció el descubrimiento de un nuevo método para la producción barata de hidrógeno sin necesidad de hidrocarburos que puedan revolucionar el sector energético. Los científicos mencionaron que han copiado y mejorado el proceso que realiza la naturaleza para producir hidrógeno y que han conseguido producir el elemento simplemente combinando agua con minerales a temperatura de entre 200 y 300 grados centígrados. El proceso, descubierto por tres investigadoras de la Universidad Francesa Claude Bernard Lyon 1, produce hidrógeno dos veces más rápido y sin el consumo de hidrocarburos que los métodos experimentales actuales. El hidrógeno está empezando a ser utilizado como combustible en automóviles que no generan dióxido de carbono, con la esperanza de que sustituya en el futuro al petróleo. La investigadora Muriel Andreani dijo que en la actualidad, 95% de la producción industrial de hidrógeno se hace utilizando hidrocarburos, lo que contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que estamos proponiendo es un método libre de carbono. simplemente utilizando agua y minerales para el núcleo de la reacción, y para acelerarla se puede utilizar energía solar o eólica, explicó la científica. Los investigadores utilizaron un instrumento microscópico de alta presión denominado celda de yunque de diamante, en el que combinaron óxido de aluminio, agua y un material llamado oliviano. El profesor de la Universidad Rockefeller y fundador del programa DCO, Hess Ausubel, explicó que lo que es tremendamente interesante del descubrimiento es el papel del aluminio como catalizador de la reacción. Durante los últimos 40 años, se han estado buscando catalizadores que produzcan hidrógeno y se han utilizado elementos como bromo, yodo e incluso mercurio. Este descubrimiento nos posibilita producir grandes cantidades de hidrógeno con una tecnología mucho menos complicada y un mineral muy habitual, añadió Ausubel. Pero el trabajo de los investigadores de DCO también abre la puerta a otra fascinante posibilidad, la existencia, en el pasado o el presente, de vida en otros planetas del sistema solar. La investigadora Isabel Daniel, que junto con Andriani y Marion Paulette Billard ha descubierto el proceso, mencionó que el hidrógeno es el combustible del que se alimentan los microbios que existen en el subsuelo a grandes profundidades de la superficie terrestre. El hidrógeno es fundamental para los microorganismos en las profundidades terrestres, y la producción de hidrógeno en el subsuelo por el contacto de oliviano con agua explica la abundancia de vida en el subsuelo, dijo Daniel. Pero el oliviano es también un mineral que se encuentra en la mayoría de los planetas del sistema solar. Tan pronto como el oliviano entra en contacto con el agua, se va a producir hidrógeno, y el hidrógeno es el alimento para microorganismos, agregó la científica. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La energía que proviene de la quema de combustibles fósiles se convierte en electricidad y calor en plantas eléctricas. Cuando se queman los fósiles, el carbono e hidrógeno reaccionan con el oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre los combustibles con el ingeniero Héctor Núñez Cego. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema combustibles, que desde la emisión pasada iniciamos. Históricamente, los combustibles fósiles están disponibles en grandes cantidades, fácil de obtener y transportar. Sin embargo, existen claros signos en la actualidad que las fuentes de suministro de combustibles fósiles son limitadas y se agotan, y que su reposición podría tardar varios siglos. Vamos a continuar escuchando la última parte de esta entrevista con el ingeniero Héctor Núñez Cego. Él es maestro de asignatura en el Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
Ingeniero, ¿y qué es una refinería y cuáles son los procesos que se realizan en ella?
Básicamente el procesamiento del petróleo crudo, el primer paso que se lleva a cabo con los componentes líquidos que vienen en el petróleo crudo es justamente las refinerías. Nuestra empresa que se dedica al procesamiento de crudo aquí en nuestra república dispone de dos grandes ramas: la denominada refinería y la petroquímica. Cuando se extrae el aceite crudo de los yacimientos, aparecen dos fracciones. Una fracción ligera, hidrocarburos ligeros, que estos son derivados para su procesamiento y tratamiento a la que se denomina petroquímica. Y ya todos los componentes que son líquidos y sólidos a temperatura relativamente ambiente, todos esos componentes se envían para su procesamiento y separación a lo que se llama refinería. Las refinerías, en específico entonces, toman los componentes de hidrocarburos en forma líquida y sólida y son los que comienzan a encargarse de separarlos en fracciones, ¿sí? En separarlos en diferentes partecitas, vamos diciendo de esta manera, que son los que a final de cuentas terminan siendo las gasolinas que hoy conocemos, ¿sí? Son las refinerías las encargadas de producir las gasolinas de uso común. Es a eso a lo que se denomina una refinería. La petroquímica, esa se encarga de la fracción gaseosa. Ya son otros componentes que ya no son tanto usados como combustible, sino para producir otro tipo de derivados. Es la refinería la encargada, la de producir aceites, lubricantes, combustibles, asfaltos, ceras y otros componentes pesados que existen en el petróleo crudo. Eso es lo que marca la pauta para saber qué es lo que hace una refinería. Es directamente la que produce las gasolinas que usamos nosotros en nuestra vida moderna.
¿Los biocombustibles son mejores o más eficientes que los combustibles?
Bueno, si hacemos referencia a lo que te comentaba con el gasol, el gasol es una mezcla de diferentes proporciones. Todo depende de dónde se esté tratando, pero básicamente es alcohol, uno de los componentes que forman parte ya de esa gasolina. El alcohol puede, como ya viene un componente oxigenado dentro, formando parte de entre comillas, la gasolina, este componente oxigenado a la hora de la combustión ayuda a que sea una mejor combustión. Al haber más oxígeno en la combustión, ya directamente en las moléculas que están siendo involucradas en el quemado con el oxígeno del aire en la máquina de combustión, suministra oxígeno adicional que permite que la combustión sea más completa, entre comillas. Produce más CO2, resultado de la combustión completa, que un combustible común del petróleo crudo, que tiende a producir una combustión menos completa a la hora de estarse llevando a cabo en un motor de combustión interna. El oxígeno suministrado ya directamente en el combustible ayuda a que haya una combustión mucho mejor, pero eso no quiere decir que no contamine. Lo único que pasa es que consideramos como más contaminante en una combustión incompleta el CO, el monóxido de carbono, y en cierta forma consideramos una combustión más completa cuando la producción de CO es mucho mayor, es una combustión completa. Y las plantas que tenemos de nuestra flora y vegetación procesan, cambian más fácilmente el CO2 a oxígeno y carbono mediante la fotosíntesis que el CO. El CO es un contaminante que también se produce de los combustibles, y los combustibles derivados del petróleo tienden a producir más CO más monóxido que en comparación de un biocombustible. El término biocombustible, pues en cierta manera, porque se obtiene de fuentes que podríamos decirlo por las raíces del nombre, pues un tanto biológicas, del término de biocombustible. Pero la conveniencia que tienen es que esa cantidad adicional de oxígeno que aparece en las moléculas del alcohol, en el caso de gasol, le facilita que al llevarse a cabo la combustión, por ser más completa, produzca un mínimo de CO y vaya más dirigido a CO2. Pero no porque, insisto, no porque produzca más CO2 resultado de una combustión completa, quiere decir que no sea contaminante. El CO2 es contaminante en todas sus formas. Definitivamente carga el medio ambiente con dióxido de carbono, que por la gran cantidad que ya sabemos que está apareciendo a nivel mundial, aún así va dirigido a aumentar el calentamiento. Más bien, no porque sea mayor cantidad de oxígeno el que propone en sus gasolinas, bueno, no deja de ser contaminante. Todo el combustible, podemos decir, estrictamente hablando, son contaminantes. Todos. ¿Por qué? Porque todos producen CO2. Pero es más contaminante aquel que, a la hora de estar llevándose a cabo la combustión, la cantidad de CO que produce como un componente colateral, entre mayor sea, pues es más contaminante, porque es más difícil de procesar por las plantas, árboles y demás a través de la fotosíntesis, contaminando más el ambiente.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al ingeniero Héctor Núñez Sego. Él es maestro de asignatura en el Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Petróleo. Lejos de ser fuente de energía obsoleta. El uso del petróleo y gas como fuentes de energía están lejos de ser obsoletas, aseguró Christoph Frey, secretario general de CEO del World Energy Council, no solo porque tiene aplicaciones en otras áreas, sino porque en caso como el de la industria aeronáutica, el poder reemplazar su combustible por fuentes renovables requeriría de muchos años. Al día de hoy, 80% de la energía que consumimos a escala mundial proviene de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural, dijo Frey. Eso no quiere decir, aclaró, que el mundo no está pasando por una gran transición, una revolución digital y una nueva revolución energética. A escala mundial, hay buenos esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, aunque todavía estamos lejos de conseguir la meta. Para lograrlo, tenemos que acelerar la descarbonización de 1% al año a 6%. Su estudio ISUES Monitor indica que la innovación es el área clave de la preocupación. Cuestiones como la digitalización, el almacenamiento electrónico, el diseño de mercados, los sistemas descentralizados y las energías renovables están recibiendo mayor atención a medida que su impacto crece en la industria energética. Por otro lado, el estudio muestra que el creciente impacto de la digitalización está facilitando una rápida convergencia de tecnologías alternativas como las energías renovables, los blockchains y la inteligencia artificial de datos, dijo el CEO del World Energy Council. El panorama de las energías renovables también se posiciona con un alto impacto, pero la confianza sobre su papel es cada vez mayor. Uno de los problemas que destacan en este rubro es el almacenamiento electrónico. Con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema combustibles, que se llevó a cabo en 12 misiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos brindó el ingeniero Héctor Núñez Sego. Él es maestro de asignatura en el Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.